Como cada lunes saludamos a Gabriela Vicentar en nuestra columna de Ciencia y Ambiente. Gaby, querida, buen día.
Buenos días para todos, ¿cómo están? ¿Todo bien por ahí?
Sí, Gaby, todo bien, arrancando este lunes. ¿Cómo estás bien. Vos?
Todo bien, por suerte, todo bien. Y en esta semana, Cintia, estamos recordando que ya van a ser 5 años el próximo jueves que se cumple el ASPO. ¿Vos te acordás del aislamiento social preventivo y obligatorio?
¿Cómo olvidarlo?
Por eso, ¿cómo olvidarlo, no? Como la canción, declarado por el presidente Alberto Fernández en ese momento, y yo creo que todos sabemos qué estábamos haciendo en ese día, cómo estábamos esperando toda esta situación que nos excedía, ¿no? Una breve cronología de los hechos. Empezó esto en el 2019 en Wuhan, China. Recién en enero se alerta por la Organización Mundial de la Salud que hay una neumonía de origen desconocido. Al mes siguiente, en febrero, se la denomina COVID-19 y recién un mes después se declara lo que se llamó la pandemia. Y lo pasaba en ese momento que no había ningún tipo de conocimiento sobre ni el virus, ni cómo se transmitía, ni los tratamientos, ni las vacunas. Y la ciencia en el mundo se puso a trabajar, esto es bien interesante, ¿no? Como en forma conjunta se puso a trabajar en todos los aspectos, ¿no? De lo que estábamos diciendo. La cifra oficial de la Organización Mundial de la Salud al día de hoy, digamos a esta fecha más o menos, de las personas afectadas por el virus SARS-CoV-2 es de 700 millones de personas en el mundo, 7 millones de muertos. Pero la realidad, Cintia, es que esa cifra, que la misma organización reconoce que seguramente sea mucho mayor, mucho, y lo agrego, porque muchos de los que se enfermaron o la gente que falleció no había sido ni testeada ni diagnosticada, y en muchos lugares del mundo no llegó ni la vacuna. Eso también hay que tenerlo como en mente. ¿Por qué? Porque se habla de futuras pandemias, de que esto puede volver a suceder, no con este virus, pero con virus semejantes. ¿Por qué? Porque el origen del virus es un origen zoonótico. Esto que significa que viene de un animal que está relacionado con el hombre en cercanía y que se puede infectar de forma directa o indirecta. En este caso se hablaba de los murciélagos. Entonces, esta situación del avasallamiento del hombre sobre la naturaleza como que aumenta la posibilidad de una futura pandemia. Por eso hay que estar, lo que deja esta pandemia en el mundo, lo que deja sobre todo en las cuestiones de salud y de ciencia, es empezar a mirar un poco esta salud general, ¿no? Entre la salud humana y la salud animal y la de los ecosistemas.
Sí, la investigación en ciencia. Yo leí el libro de Boaventura de Sousa Santos que sacó sobre la pandemia y estaban los datos, por ejemplo, de cómo la inversión o desinversión, hoy parece una verdad de perogrullo, ¿no? Pero cómo la de, por ejemplo, se había alertado en los propios Estados Unidos que podía existir una pandemia como la del el coronavirus. Entonces, ¿cuánto se invierte o se oye o se desoye en la industria farmacológica, en la industria de investigación versus en el aporte público a esas investigaciones, ¿no? Porque hay muchas investigaciones que no son en apariencia rentables, pero después te previenen una pandemia o te generan, por ejemplo, la vacuna para hacerle frente a una pandemia, ¿no?
Entonces, eso es lo que siempre, Cintia, hablamos de lo que es la ciencia básica, que sí o sí tiene que estar sostenida por los estados, porque el privado generalmente no banca la ciencia básica.
Y
lo
no,
banca,
claro.
Generalmente
claro.
El privado tiene que ver con lo que logra la ciencia básica y después puede traducirse en el mercado. Por eso insistía mucho lo que te decía recién con respecto a la ciencia y la importancia que tuvo la ciencia en la Argentina, porque hay que recordar nada más cuáles fueron algunos de los desarrollos claves, como por ejemplo los test de diagnóstico. No sé si lo recordás, no era era un insumo escasísimo. En Argentina se lograron los barbijos, el CONICET, porque la verdad que había faltante de eso y acá se logró tener barbijos, ensayos clínicos en los que participó Argentina, que fueron fundamentales para el conocimiento no solo del país, sino del mundo, y lo que vos nombrabas recién, la ARBAC, un desarrollo ahí sí, público-privado, de la Universidad de San Martín, el CONICET y el Laboratorio Casará. Entonces, yo consulté a Daniela Hofborg. Daniela Hofborg ya la hemos tenido en el programa, es una investigadora local del CONICET, ya es profesora de la Universidad de La Plata y además es especialista en vacunas. Y le pregunté sobre lo que ella consideraba desde su lugar como aciertos y errores, y algunos de los que te nombraba dijo, pero sobre todo, quiero que escuches el testimonio, habla de el inicio de la vacunación en Argentina, que fue rápidamente, digamos, cuando la vacuna se logra en el mundo, en Argentina se empezó a vacunar. Escuchala y después, si querés, seguimos charlando un poquito.
Dale, dale.
Nosotros iniciamos la campaña de vacunación el mismo 29 de diciembre del 2020 con las vacunas autorizadas para su uso en la emergencia, en particular con la Sputnik, y sin duda eso tuvo un impacto. El dato importante es la cantidad de vidas que se salvaron gracias al empleo de las vacunas, que se estima entre 14 y 20 millones de vidas en el mundo durante el primer año de uso de las vacunas. También Argentina visualizó la importancia de tener, y de hecho se logró, una vacuna de diseño total en la Argentina, ARBAC, gracias también a una colaboración pública-privada. Una de las lecciones, cuando cerramos la página, se hacen lecturas muy rápidas, no del todo correctas. Entonces, sin duda, fortalecer los sistemas de salud, mejorar la comunicación respecto del riesgo, potenciar la ciencia local, trabajar cooperación internacional, y en vez de desfinanciar educación, ciencia y salud, se necesita inversión en esos pilares para poder dar una respuesta rápida y oportuna para futuras emergencias sanitarias.
Me parece que está clarísimo, Cintia, lo que dice Hofborg en relación a el momento que se empieza a vacunar en la Argentina y toda la negación que hay hoy de parte de muchos, los que están en el gobierno, obviamente, y de muchos opositores con mentiras, y la importancia de la inversión. ¿Qué pasa hoy para cerrar con el virus? Bueno, el virus sigue circulando, atención con esto, ya no es una amenaza como durante la pandemia, porque evolucionó en variantes muy contagiosas, pero menos letales, pero ojo con las personas de riesgo, los grupos mayores, las personas mayores y los grupos vulnerables. La recomendación de tanto de Daniela Hofborg como de los efectores de salud tiene que ver con ir y darse la dosis correspondiente, sobre todo estos grupos que te decía. Y si tenés síntomas, que esto me parece lo más importante, aislate, usá barbijos y no olvidemos la ventilación, sobre todo la ventilación cruzada, porque COVID, como cualquier otra enfermedad infectocontagiosa, se transmite por los aerosoles, por la tos, por la respiración, por los estornudos, así que hay que tener muy en cuenta que el virus sigue circulando, y todas las medidas de estas de higiene, como también lavarse las manos. Así que, bueno, esta semana estamos recordando ese momento, Cintia, que seguramente todos sabemos qué estábamos haciendo cuando el presidente Fernández dijo que nos teníamos que encerrar.
Gracias, Gabriela Vicentar. Hasta la semana que viene.
Un beso grande para
ti.
Buena semana.
La columna de Ciencia y Ambiente a cargo de Gabriela Vicentar.